El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? Bienvenidos a una emisión de Urbano 453. ¿Qué tal, Estefanía? Buenas tardes.
Hola, Octavio. Buenas tardes.
Y bueno, el tema del día de hoy es acerca de cimentaciones. Y pues bueno, es un tema bastante interesante como cada lunes.
Ya habíamos estado hablando de algo de principios, sistemas constructivos y de materiales en los programas pasados, pero hoy nos vamos a enfocar sobre todo en los tipos de cimentaciones que hay, cuáles son los mejores para nuestra ciudad y por zona, sobre todo, y dependiendo del tipo de construcción que tengamos.
Sí, efectivamente. Y bueno, para todos nuestros radioescuchas que nos escuchan desde Lagos de Moreno o de cualquier parte del país o incluso del extranjero, pues hay que dejarles muy en claro que prácticamente la cimentación es como literal, es la base de su casa, ¿no? O de su edificio, lo que vayan a construir. Entonces es necesario que lo hagan de una manera adecuada para poder después poder disfrutar de una tranquilidad y una seguridad.
Y para evitar problemas futuros, ¿no? Porque muchos de los problemas ocasionados estructuralmente en algunas zonas de la ciudad, como en la zona de la Forestal o...
acá en la zona sur, en Casas Geo y toda esa parte forestal, Santa Elena.
Es suelo expansivo y muchas veces construyen con el sistema como tradicional, que es el de piedra, se le llama mampostería, y pues no es el adecuado para la zona. No tenemos zonas donde tenemos terrenos muy resistentes, como en colinas, y bueno, no siempre la roca está en buenas condiciones. Bueno, si está fracturada y eso ya no serviría para cimentar, pero lo determina un estudio de mecánica de suelos previo a iniciar la construcción. Pero no podemos utilizar siempre el sistema artesanal, tradicional, constructivo que predomina aquí en la zona, conocido como mampostería, que es la cimentación de piedra.
Sí, efectivamente, y como bien lo dices, bueno, yo creo que a los laguenses en lo particular, pues casi siempre vemos que construyen con cimientos de mampostería, ¿no? Uh-huh. Que básicamente es piedra asentada con cemento, y pues prácticamente pensamos que eso es lo más eficaz y que es lo único.
O lo más barato, y a veces lo más barato nos sale caro, por las todos los arreglos que tenemos que hacer, por las grietas posteriores a que una vez que se termina la construcción y ya el suelo recibe la carga de la construcción, empieza a asentarse el terreno, la piedra no es flexible como la construcción que tiene acero, entonces no aguanta los movimientos del subsuelo y se truena, y luego aparecen las grietas en los muros y posteriormente hasta en la losa, ¿no? Dependiendo de la gravedad.
Sí, efectivamente, a veces las grietas en los muros o las fisuras en los muros, pues puede ser a veces detallitos que son solo del aplanado, ¿no? Y de repente a veces uh-huh. la gente se alerta demasiado, pero muchas de las veces sí trasciende al muro, inclusive, ya sea de tabique, de tabicón, o de bloc, o de lo que tenga usted su muro. Si tiene alguna falla en la cimentación, es muy seguro que se vaya a ver reflejada en alguna parte de su casa, ya sea de manera visible o a veces invisible.
Yo creo que tenemos que empezar en cualquier construcción con mandar a hacer un estudio de mecánica de suelo, aunque sea una casita. Aunque el vecino lo haya hecho con mampostería y su cimentación esté expuesta, porque a veces ya nada más queda uno o dos lotes y vemos que nuestros dos vecinos construyeron con mampostería y no le pasó aparentemente nada a su casa. Uh-huh. Entonces, en lugar de fiarnos, mandamos a hacer un estudio de mecánica de suelos. En Lagos de Moreno tenemos un laboratorio bastante confiable y bueno, en la zona me parece que hay varios. No es muy caro, bueno, dependiendo de las características del estudio, pero para hacer una casa, ¿por qué no invertimos 4,000 o 5,000 pesos para que nos den la
certeza de cómo cimentar nuestra vivienda,
¿no? Entonces, va a ser una casa para toda la vida, ¿por qué no invertir esta cantidad de dinero, que a veces es hasta un poco más barato, dependiendo de los pozos que tenga que realizar o los sondeos que tenga que realizar el laboratorio? Entonces ya vamos a irnos con algo mucho más seguro y confiable, que nos va a hacer, el laboratorio nos va a decir las características del suelo, la capacidad de carga y la recomendación para la cimentación. Entonces, si es algo donde estamos invirtiendo todo nuestro patrimonio, ¿por qué no gastar 4,000 pesos en el estudio, no?
Sí, efectivamente, y bueno, muchas personas también es muy usual que preferimos ahorrarnos una cantidad X de dinero cuando estamos construyendo nuestra vivienda o cualquier edificación que tengamos por ahí en mente. Pero a veces, como bien decíamos, pues lo barato sale caro. Uh-huh. Y es obvio que normalmente construir cualquier edificación pues es un gasto oneroso, no es sí. económico. Pero a fin de cuentas la edificación pues se supone que te va a durar toda la vida, ¿no? Y uh-huh. va a trascender hasta tus hijos, tus nietos y quién sabe hasta dónde más. Entonces, ¿por qué sí, como dices, no invertirle una cantidad de dinero que a fin de cuentas es relativamente económico comparado con la seguridad, con el tiempo que te va a durar?
Y con lo que te costaría arreglarlo, porque a veces cuando tenemos una falla estructural de la superficie, del nivel de piso terminado hacia arriba, pues a lo mejor es, bueno, no siempre, pero más económico, más fácil arreglarlo, porque tienes que poner contenciones o protecciones o refuerzos o ADMs o polines para sostener la cubierta en lo que arreglas y metes un nuevo castillo, una nueva columna. Pero ya reparar una cimentación es un súper costoso, muy caro, es un show. A lo mejor no se puede reparar y de plano lo tienes que demoler todo y volver a hacer. Y sobre todo, bueno, tenemos cimentación que no es flexible, no resiste los movimientos del subsuelo como mampostería. Y tenemos que meter de concreto, ¿qué tienes que hacer? O sea, ponen a veces zapatos de refuerzo, pero pues ya es como...
Y obviamente también este tipo de cimentaciones más contemporáneas, que normalmente en esta zona comúnmente no se manejan, pues tampoco es como que el maestro o incluso a veces el mismo arquitecto o ingeniero te digan así como al tanteo, ¿no? Sí. Porque muchas veces nos fiamos de que...
De que el vecino ya lo hizo, que te dice el maestro si aguanta... Y que hasta el arquitecto por flojera o por ahorrarse una lana te dice, no, se aguanta, mira, el vecino ya lo hizo así, ya lo hice así en tal casa. Y a veces las condiciones del terreno cambian de un lote a otro, entonces no es lo mismo el terreno del vecino que esté a un lado. Entonces eso te lo va a decir el estudio de mecánica de suelos. Y después con ese estudio, dependiendo de lo que te diga el laboratorio y de las condiciones, pues ya vas con un ingeniero que te haga el cálculo y que te diga, pues ocupas cimentación mixta, cimentación zapata aislada, cimentación corrida, o si te aguanta la mampostería.
Sí, y bueno, obviamente estamos conscientes de que significan gastos, pero volvemos a lo mismo, o sea, vale la pena realmente, sí. Es una inversión que no se va a ver reflejada tal vez en un piso más o en un cuarto extra en la casa, pero a fin de cuentas sí se va a ver reflejado en la calidad y en el tiempo que le va a durar su construcción. Entonces, pues bien vale la pena invertir un poco más en ese tipo de cuestiones, porque inclusive también muchas de las veces somos muy dados a que a lo mejor mandamos a hacer todo en tiempo y forma, ¿no? Uh-huh. Hacemos nuestro estudio de mecánica, nos calculan la cimentación y todo. Pero resulta que a lo mejor ahorita nosotros tenemos una idea en la cabeza de que nuestra casa va a ser a lo mejor de 2 pisos. Pero sí, tal vez dentro de 10 años, por X necesidad o X situación, dices, bueno, le voy a agregar un tercero hasta un cuarto piso.
Empiezan con el cuartito de servicio en la azotea, que se acaba convirtiendo en recámara, y luego el tinaco, y luego el otro piso, y 4 pisos en una cimentación que era para un solo nivel, o cuando mucho 2.
Para 2. Y entonces comienza a tener problemas, ¿no? Porque no es lo mismo pensar a futuro en 2 pisos que pensar en 3 o en 4 o en 5 o en los que sean. Entonces también somos muy dados a hacer cambios en el proyecto conforme va pasando el tiempo. Y más aún cuando es autoconstrucción, ahora sí que es como se nos va ocurriendo, ¿no? A ver con qué idea despertamos hoy y hágale maestro. Y entonces pues la casa va haciéndose un Frankenstein y muchas de las veces pues se van...
Te sale más caro todas las reparaciones.
Sí. Y se va resolviendo conforme a la marcha, en vez de hacer una planeación desde un inicio. Y pues bueno, casi siempre estamos predispuestos a corregir errores en vez de planear y prevenirlos. Pero bueno, es momento de irnos al primer corte de estación. Llámenos al 403-1413 o bien al 01800-701-2119. Ya volvemos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Ya estamos de vuelta en Urbano 453 y bueno, seguimos hablando acerca del tema de cimentaciones. Y pues bueno, ahora vamos a empezar a enumerarles uno por uno los tipos de cimentaciones que existen o que normalmente se pueden manejar en esta zona.
Yo creo que el más barato y menos resistente, sin considerar como las ecotecnias, tenemos el concreto ciclopio, que es como una variante del mampostería, de la mampostería, pero con piedras más pequeñas y con más mezcla que piedras. Como si fuera, en la mezcla del concreto, en lugar de la grava, le ponemos piedra. Y bueno, es muy poco, se fractura más fácil, obviamente, porque la junta es más grande, más es grande. Concreto pobre, bueno, mortero. Uh-huh. Y pues la piedra a veces son lajas que no resisten mucho la compresión. Pero de eso a nada, bueno, eso...
Eso sirve de algo.
Eso sirve de algo. Y viene de algunas construcciones, pues, antiguas o previas
a la época de la conquista, ¿no? De la colonización, que prácticamente se usaba, pues,
Pero con cal.
Así es. se usaban basamentos piramidales normalmente, pero pues obviamente no eran estructuras tan grandes, uh-huh, y que tampoco resistían cargas tan puntuales como hoy en día unos muros de 14 o 10 centímetros, ¿no? Que prácticamente transmiten todas las cargas.
Y tanto el concreto ciclópeo como el que sigue, que es la mampostería de la que hablábamos, distribuyen las cargas longitudinalmente hacia el terreno. Son, digamos que kilos sobre metro lineal en lugar de kilos concentrados como sería el caso de una zapata, ¿no? Entonces va a distribuir las cargas de manera lineal hacia el terreno. Y ya el que sigue sería la cimentación de mampostería, que aunque se hace en base a los conocimientos muchas veces del albañil o de lo que ya sabe el arquitecto, también las mamposterías se calculan. O sea, también digamos que no nos alcanza el dinero para ir con un ingeniero que nos diga cuánto debe medir nuestra cimentación de mampostería. Bueno, lo más fácil, ya si no podemos hacer eso, nos vamos a las tablitas que nos dicen cuánto debe medir la base, cuánto debe medir el alto y cuánto debe medir la corona. La corona es la parte alta del cimiento de mampostería, el escarpio es el talud de la mampostería y la base, bueno, es la parte de abajo. Entonces esas tres cosas ya vienen establecidas en algunas tablas que nos dicen hasta cuántos kilos, cuántos pisos resisten, cuántos grados debe tener el escarpio, y no nada más es así como el
ahí échale, ¿no? Y ahí más échale o menos.
Y deben de tener un escarpio, que es este talud para distribuir como si fuera una campana, uh-huh, las cargas hacia el terreno. Y a veces la hacen como un prisma rectangular, así como cuadrado. Esa cimentación sirve, pero como para bardas, como, uh-huh, barda perimetral. La bronca de usar eso es que no sabes si después al cliente se le va a ocurrir te echar la cochera. Entonces aguantaba la barda, no el techo.
Así es.
Entonces mejor le gastamos un poquito más y le damos el escarpio, una cimentación más profunda, de preferencia de un metro, porque una cimentación de mampostería de 40 centímetros de alto pues no sirve de gran cosa.
Sí, es casi nada, no eso y nada, bueno, se ayuda un poquito, pero pues no es tan eficaz.
Ahora, todas las bardas, aunque no carguen, aunque sea barda perimetral, aunque sea barda de colindancia, que es la barda del jardín entre mi terreno y el vecino, tiene que tener cimentación, porque a veces le ponen la pura cadena de desplante y luego tenemos sí, ahí unos problemas que se va como desplomando, ladeando sí, la barda. Entonces, bueno, pues ahí una recomendación, aunque no cargue, pónganle cimentación. También algunos closets o mochetas o así no le ponen cimentación porque aparentemente no va a cargar nada. Pero si están haciendo casas con muros de carga, o sea, la cubierta está siendo sostenida por el muro de tabique y de block, pues pónganle cimentación.
Sí, porque de repente son muchos los detalles que hay que tomar en cuenta en este tipo de cuestiones, y muchas de las veces pues volvemos a lo mismo, más vale prevenir que lamentar. Es casi obvio que no se le va a caer la casa seguramente, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que nuestra región afortunadamente no es tan propensa a ciertos...
Bueno, hace poco hubo un sismo que se sintió en la Unión de San Antonio y bastantes casas del centro sufrieron grietas.
¿Fisuras? Sí, efectivamente, y bueno, históricamente en la región sí han sucedido sismos, porque por allá en el siglo XVIII, a mediados, si mal no recuerdo, hubo un sismo que pues dañó muchas zonas de aquí cercanas, incluso pues también en el 813, si mal no recuerdo, las torres de la Catedral de Guadalajara se vinieron abajo, y pues por eso tiene las torres que tiene hoy en día, ¿no? Estas ya neogóticas. Y Guadalajara pues no nos queda aquí tan lejos. Entonces, uh-huh, a pesar de que no es una región tan sísmica en este caso, ni tampoco hay tornados, ni huracanes, ni cosas por el estilo, pues sí conviene más que nada tener ciertas previsiones y precauciones en este sentido.
Pero además pues no vamos a controlar las condiciones climáticas al 100%. Entonces, si estamos en tierra expansiva o zona expansiva y de repente llueve mucho, pues el terreno se va a hinchar y luego en épocas de seca se va a contraer y así va a estar todo el año con movimientos en el subsuelo, y esto, si nuestra cimentación no es flexible, pues se va a tronar, ¿no? Y van a aparecer grietas después en la parte superior de la vivienda, ¿no?
Sí. Y más ahora que, bueno, particularmente hablando de lagos, actualmente la ciudad se encuentra creciendo hacia zonas que normalmente nunca había crecido, uh-huh, entonces ya está cruzando la zona del río, está empezando a absorber zonas de agricultura que originalmente sí, eran para siembra.
Y estamos perdiendo las zonas de agricultura, ya no somos autosustentables.
Ya no somos autosuficientes ni autosustentables, entonces la zona de la laguna también, pues obviamente el vaso de la laguna, por ejemplo, uh-huh, se está desecando. Los pozos de la higuera también ya se están extrayendo metros cúbicos de más.
En general, toda esa zona inundable, toda la tierra negra que es buenísima para el cultivo, las zonas inundables, el que le conocen como Chaute, donde hacen figuras de cerámica o barro, uh-huh. Todo eso es malísimo para la cimentación, muy bueno para la agricultura, pésimo para la construcción, y no se recomienda para nada que usen cimentación de piedra.
Así es, y lamentablemente en muchas de estas zonas pues vemos que las viviendas, principalmente las de autoconstrucción, no tanto ya las que producen en serie, pero siguen usando estos sistemas tradicionales, ¿no? Uh-huh. Y tarde que temprano vamos a empezar a ver cómo reacciona físicamente el suelo en este sentido, porque pues va a pasar algo muy similar, a lo mejor no igual de grave que en la Ciudad de México, que se está hundiendo toda casi pareja, pero aquí en Lagos yo creo que sí se van a empezar a presentar ciertos problemas de hundimiento o asentamiento de ciertos terrenos. Entonces, pues hay que estar prevenido para ese tipo de situaciones, y más si sus viviendas o sus construcciones de cualquier tipo se encuentran asentadas en zonas que originalmente eran tierras de cultivo, uh-huh. O que están hacia la zona de los mantos acuíferos de Lagos, hacia esta zona de la Higuera, la Laguna y
que algunos lo aledaños. Quieren solventar con lo que le llaman como suelo cemento, uh-huh. O mejorando las condiciones del terreno. El terreno tiene que mejorar, sea cual sea el tipo de cimentación. Primero hacemos la zanja o la excavación, dependiendo de la profundidad de desplante que nos marque el estudio de mecánica de suelos. Luego mejoramos el terreno para garantizar un poquito más la resistencia de nuestra cimentación y que las condiciones del terreno sean mejores. Esto no quiere decir que ya lo podemos hacer con mampostería, porque a veces el albañil dice, no, pues póngale suelo cemento ya, mampostería, ¿no? No, el suelo se va a seguir moviendo, o sea, sí va a resistir un poquito más, pero
sí, no es súper eficaz ni es inmortal ese tipo de...
Entonces mejoramos por lo menos dos capas de contepetate, que es un material inerte compactado. Ya si quieren, o si el estudio mecánico de suelo lo marca así como lo del suelo cemento, bueno, ya es otra cuestión. Luego tenemos nuestra capa de 5 centímetros de concreto pobre para aislar nuestra cimentación del subsuelo. Y después desplantamos la mampostería en base a lo que nos indique el estudio de mecánica de suelos, el ingeniero con los cálculos, o ya en el peor de los casos, consultar mínimo las tablitas que nos dicen cuánto debe de medir nuestra cimentación. Y normalmente nunca van a ser 40 o 60 centímetros de perante, es mucho más, ¿no?
Sí, o inclusive a veces también cuando no encuentras suelo firme, que escarbas y escarbas y escarbas y no encuentras suelo firme, pues tienes que también usar otro tipo de cimentación. Uh-huh. Y para ese caso, por ejemplo, tenemos otro tipo de sistemas como las zapatas aisladas.
No, en ese caso sería zapata corrida.
¿Corrida?
Sí, porque se crea como un entramado entre la cimentación, como si fuera una red que permite pues absorber estos movimientos como si fuera de lodo del suelo. Porque las zapatas, como es muy puntual, sí podría ahí sufrir afectación nuestra construcción. Porque, bueno, en cuanto a resistencia tenemos como el concreto ciclopio, luego la mampostería, acompañada siempre de su cadena de desplante en la parte superior, que es la corona, y después empezamos con zapatas aisladas, que reciben cargas puntuales y su... pues la manera de distribuir las cargas, volvemos otra vez, es como una campanita, uh-huh. Y acompañada siempre de su contratrave. Entonces la zapata solita no funciona. Si no tiene la contratrave, que son los elementos de concreto que las ligan, pues se van a mover, ¿no? Entonces se puede
llegar incluso a fracturar y pues ya valió cacahuate tu cimentación.
También hay cimentaciones compuestas de mampostería de piedra con zapata aislada para como... Las zapatas las ponen en las esquinas o donde va a haber columnas y lo demás le ponen mampostería y en lugar de la contratrave ponen la cadenita, ¿no? Porque está combinado piedra con concreto, que puede ser una solución, pero pues en ese caso ya mejor te vas... para la que decíamos que va a resolver el caso de los terrenos malos, que es zapata corrida.
Y luego, por ejemplo, cuando tienes la zapata corrida, también es muy importante tener todas las normas de seguridad posibles, ¿no? Y bueno, no posibles, todas las que se supone que están exigidas. Porque como bien decía, si no tiene la contratrave, es decir, la especie de cadena que hila todas las zapatas...
Sí, no sirve de
pues
nada.
No sirve de nada, son como si fueran piecitos ahí todos jalando todos por suelto. Su lado y entonces va a llegar un momento en el que a lo mejor se va a fracturar alguno, uh-huh. Y pues va a sufrir un daño a la construcción. Y inclusive también este tipo de cuestiones, pues hay que tener cuidado para llevarlas con un calculista, ¿no? Uh-huh. Porque a fin de cuentas, volvemos a lo mismo, pues todo este trabajo sí se traduce en pesos de algún especialista en el área, pero vuelvo a lo mismo otra vez, pues es necesario, porque a fin de cuentas eso garantiza la seguridad y la supervivencia, uh-huh. De la estructura. y a fin de cuentas no le va a costar 5 pesos hacerla. Entonces, pues de una vez garantizar que su inversión está en unas mejores condiciones de supervivir.
Ahora, si ya estamos usando cimentación de concreto como las que estamos diciendo, sí es importante que si no pueden comprar concreto premezclado que garantice la resistencia que nos está diciendo el calculista, porque a veces como se hace en obra y hacen el piso, pues se contamina con otro...
Con otros materiales.
Y si es saltante, o porque entonces la mezcla ya no está bien hecha, entonces le van echando más agua, o luego le faltó arena, échale más. Entonces la resistencia, en lugar de ser de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ya queda en 150, pues no...
Sí, te varía, y a fin de cuentas, pues a lo mejor no se nota como que se le va a caer la casa al rato, pero a la larga sí va a repercutir en alguna
entonces,
situación.
Entonces ya cuando estamos hablando de un concreto de 200, 250 mínimo, hay que rentar la revolvedora, si no se puede comprar el de premezclado, pero de preferencia 250 concretos especiales o ya más resistentes, como de 300, 350, ya que siempre sean premezclado. No creo que en la obra puedan llegar con una revolvedora a un concreto mayor de 250, pero bueno.
Sí, pero ya al tener una revolvedora en obra ya garantiza cierta
seguridad.
Que
no se contamine, que se mezcle bien, que exactamente sea la dosificación.
Se le añadan las proporciones necesarias.
Que nos dijo el laboratorio y el ingeniero, entonces.
Sí, sí, hacer una construcción es realmente todo un trabajo muy laborioso.
Ah, sí.
Y bueno, a veces estamos acostumbrados a improvisar en obra, ¿no? Pero por lo regular este tipo de cuestiones no se deben de hacer, entonces...
No se deben improvisar, ya vemos lo que pasó en México, ¿no? O en Morelos.
O en muchos otros lugares del país que, pues bueno, una vez más se repite la historia, pero a fin de cuentas, cada cierto tiempo nos recuerdan que hay que tener cuidado, ¿no? Y bueno... ya llegó el momento de irnos al segundo corte de estación. Llámenos al 403-1413 o al 01800-701-2119. Ya volvemos.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453 luego de un corte.
Estamos de vuelta en el tercer bloque de Urbano 453 y bueno, seguimos hablando de este tema de cimentaciones y nos quedamos en el sistema de zapatas.
Zapatas aisladas, habíamos empezado a hablar un poquito, ¿no? O sea, ya hablamos del concreto ciclopio, de la mampostería, que por cierto se llama mampostería porque viene de mampuesto, puesto con la mano, que la piedra con la que se debe hacer, bueno, aquí en la región es la que conocemos como piedra brasa o piedra rosa. Que
no cantera
ni
porque mucha gente he visto que también usa cantera.
No, esa no es resistente, pero es piedra brasa, que las juntas de que esté como cuatrapeado, o sea que no coincidan dos juntas verticales para que resista bien la piedra, que sean piedras grandes, evitar las lajas que son como las delgaditas. Bueno, eso en cuanto a mampostería, pero ya estábamos en zapatas aisladas. Que son como las cuadradas y distribuyen la carga de manera puntual, sobre todo como para columnas, así como donde va una columna ponemos una zapata, y si nuestra casa va a ser toda cimentada con zapata, pues en cada una de las esquinas o los vértices que tengamos en la construcción. Y son de concreto armado, porque se llama concreto armado al que lleva pues la mezcla de concreto con acero. En este caso es una parrilla, dependiendo de lo que diga el cálculo, doble o sencilla, en donde se van a anclar las varillas del dado o de la columna, dependiendo de lo que diga el calculista también.
Sí, efectivamente, y este tipo de cimentaciones, pues como bien decía, se usa muy usualmente cuando vas a cimentar, valga la redundancia, una columna.
Ajá.
Y pues prácticamente se usan ya sea para, principalmente cuando son columnas también de concreto en la parte superior o ya en la parte visible de la estructura.
Y como es de concreto armado, resiste mucho más que una cimentación de mampostería, siempre cuando hay que hacerlo bien, con un buen cálculo, respetar lo que nos diga el ingeniero. También, igual que la de mampostería, lleva una zanja, lleva un mejoramiento del terreno con material inerte, que es el tepetate. Después lleva la capa de concreto pobre, otra vez para aislar nuestra cimentación del subsuelo y nivelar. Después lleva, se hace la parrilla de varillas, que es lo que va pues a darle resistencia y flexibilidad a nuestra cimentación. Después se hace el colado con su molde, que también hablábamos la programa pasado cuando estábamos hablando de que los elementos de concreto llevan un molde que se llama simbra.
Uh-huh.
Entonces, en esa cimentación se van a anclar todas las varillas, todo el acero de desplante de la columna. Entonces, la columna va a ir anclada hasta abajo.
Sí, así es. Y bueno, este sistema le garantiza que tenga un funcionamiento mecánico lo más ideal posible, conforme al tipo de suelo donde usted está cimentando, y que la estructura superior o ya visible, que usted normalmente es lo que ve, pues ya prácticamente le garantice una sobrevivencia bastante buena y un trabajo mecánico y físico pues también ideal.
Ahora, sí, esta cimentación, la ventaja es que si de repente tenemos una ampliación en una construcción, que a la casa le queremos agregar otro piso, que a la nave industrial le queremos agregar o no quitar columnas o ampliar o lo que sea, se pueden ampliar también las zapatas. Se hace un estudio, se le hace pues como unos rayos X, un sondeo y corazones de concreto y todo, y ya el calculista determina si es toda la cimentación la que vamos a ampliar o hacia qué lado de la zapata vamos a crecer para recibir las cargas, y se puede ampliar, ¿no? Entonces, siempre y cuando esté bien hecho todo el diseño de la ampliación de la zapata, sí se puede hacer.
Sí, es una de las cosas buenas, digamos, de este tipo de cimentación.
Y casi siempre cuando encontramos fisuras en las casas, sobre todo en la zona de la forestal, se hace la reparación o el refuerzo de la mampostería con una zapata de concreto. O sea, quitamos o añadimos una sección adosada a la mampostería, o de plano quitamos un cachito de mampostería y ahí hacemos la zapata.
Sí, efectivamente, pero volvemos a lo mismo, este es un trabajo correctivo y no preventivo, entonces bien vale la pena hacer un gasto extra al principio de la obra. Y muchas de las veces también yo veo mucha resistencia de la gente, aparte de que representa obviamente más inversión económica, pues como no la ves, como literalmente queda enterrado, pues mucha gente dice, ay no, mejor gasto en un piso bonito o en unas lámparas bien padres en vez de una cimentación.
Yo creo que la parte más cara de la estructura o la parte más cara de la construcción es la cimentación. Y vale la pena porque pues son los cimientos de nuestra casa para el futuro, ¿no? O sea, sin eso ya después no existe la casa, ¿no? Es una de las cosas más caras junto con la cimbra y cuestiones estructurales como traves y eso, ¿no? Pero la cimentación es, yo creo que, de las cosas más caras que hay.
Así es. Y luego, por ejemplo, también ya pasando a otro tipo de sistemas, pues tenemos las losas que hablábamos ahorita fuera del aire. Y pues bueno, las losas prácticamente, su nombre lo dice, son unas placas de concreto literal del tamaño de la construcción, en la cual prácticamente es como, yo siempre lo veo analógicamente como un zapato, ¿no? Entonces el zapato, su suela, pues es del tamaño del zapato.
Como la suela de la casa.
Así es la suela de la casa, no es como... Y un zapato corrido, ¿no? No con tacón. Sí. Entonces,
es que la zapata aislada sería como los tacón.
Como el tacón.
Y la losa ya sería la suela completa, ¿no?
Zapato de plataforma. Así es. Y entonces, pues bueno, si usted tiene una muy buena suela, pues eso le garantiza que su casa va a tener una muy buena fijación al terreno donde se encuentra, ya sea en el cerro, o en la playa, o en cualquier terreno que usted encuentre su edificación. Y pues prácticamente este tipo de sistemas también, pues seguimos repitiendo lo mismo, ¿no? Son estructuras de concreto que van reforzadas con acero, con un cálculo especial obviamente, no es como de ahí póngale varilla a lo
tonto. La contratrave va ahogada dentro de la misma losa, o sea, no es que no lleve contratrave, es que las varillas van amarradas junto con las parrillas que ya lleva la losa y pues no se ve, ahí quedan abajo en el concreto, ¿no?
Así es, efectivamente, y bueno, este tipo de de cimentaciones, pues nosotros los vemos comúnmente, las podríamos ver comúnmente en las casas Geo, por ejemplo, que tienen este tipo de cimentaciones, en los cuales, pues para el tipo de terreno donde se encuentran, pues sí, es uno de los sistemas más idóneos, a lo mejor no el mejor.
Es que en el caso de las casas de interés social, no es como la losa de concreto como tal, solita, la que aguante. Acuérdense que hacen como las bases y las subbases y todo eso, y las plataformas para construir después las casas. O sea, primero vemos que están las máquinas acomodando el tepetate y regándolo y pasando el vibrocompactador y todo eso. Entonces es un sistema compuesto de la base o la plataforma más la losita, por eso es tan chiquita. O sea, esta mini losa sin esa base no aguanta.
Efectivamente. Y si quieren ver un ejemplo de ello, ahorita están haciendo otras casas ahí frente a Casas Geo. en donde están usando el mismo sistema constructivo, por si a alguien le interesa como ver más vívidamente lo que estamos hablando ahorita en esta parte del tema, pues ahí lo están haciendo. No les recomiendo comprar una casa ahí, pero sí les recomiendo ir a verlas para que se den una idea de cómo se trabaja este tipo de sistemas.
A veces, este tipo de losa lo podemos usar no nada más en casas de interés social, sino como otro tipo de construcción que requiera que la carga sea soportada o distribuida uniformemente en todo el terreno, ¿no? Y dependiendo de la carga es como la altura o el peralte de la losa. A veces lo hacen en terrenos muy malos, por eso el estudio de mecánica de suelos hace las recomendaciones de que sí y que no. Entonces, ¿qué pasa si le ponemos losa de cimentación sin un cálculo, sin nada, a un terreno malo? Pues una de las esquinas se va a hundir como un barco, ¿no? Se levanta una y otra se hunde. Que esto no pasa con la zapata corrida, porque es como un entramado que ya todo se va moviendo a la par, ¿no?
Así es. Y por eso la necesidad de, volvemos a lo mismo, contratar a un especialista, uh-huh, que haga el estudio necesario y que lo lleve a cabo. Y bueno, ya llegó el momento de irnos al tercer corte de estación. Llámenos, déjenos preguntas, comentarios, chismes. Ya regresamos.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453, luego de un corte.
Bueno, ya estamos de vuelta al aire y tenemos por aquí un comentario en nuestra página de Facebook y nos habla David Infante. Dice, buenas tardes, como ustedes lo mencionaron al inicio de su programa, la cimentación es la base medular para la construcción de una casa soportando su carga total dependiendo su memoria de cálculo. Sin embargo, las casas habitación que hacen las constructoras de interés social, la mayoría sufren daños colaterales por realizar un incorrecto diseño desde su edificación. ¿Qué instituciones de gobierno existen para hacer los reportes correspondientes y que obliguen a que las constructoras se responsabilicen de todos los daños para no poner en riesgo la integridad física de los habitantes, ya que la mayoría de los que adquiere un crédito de estos cuentan con estos problemas? Felicidades por el programa y gracias a los arquitectos.
Bueno, yo creo que en cualquier cimentación que cuente con licencia de construcción, uno de los mayores responsables ahí es el director responsable de obra o perito de obra. Cuando te dan pues el nombramiento como DRO, también te dan al mismo tiempo el director responsable de proyecto. En algunos municipios, en otras zonas del país, son dos personas diferentes. Uh-huh. En el caso de nuestro municipio es la misma figura, la misma persona. Entonces, lo primero que tiene que hacer esta persona es firmar o avalar unos planos que quizá hizo otro profesionista, pues en este caso un ingeniero estructurista. Para que te den este nombramiento tienes que dominar este tipo de cuestiones, conocer el reglamento al 100%, o sea, hacer como pues conocer las cuestiones técnicas, normativas y constructivas de todo para que te puedan dar. Entonces tú, el DRO es el que dice así como de si sirven o no sirven los planos. Entonces ya los firmaste, ya eres responsable, ¿no? Entonces avalaste algo que puede estar
No muy bien,
plasmado en los planos, ¿no? O que no tenga como un sustento. Entonces, obviamente, para poderlos firmar, pues tienes que tener como la memoria de cálculo, el estudio de mecánica de suelos, los planos, revisarlos a detalle. Una vez que ya los aprueba el DRO, pues ya los firman y los meten para la licencia de construcción. Entonces, ahora la función del director responsable es de obra y no de proyecto. Entonces, como director responsable de proyecto, avalas que están bien hechos los planos y que es el sistema constructivo adecuado para la construcción. Después, ahora vas a ser el responsable de la obra. No el residente ni el constructor, sino el intermediario entre el constructor y la dependencia que es desarrollo urbano. Eres como el chismoso, ¿no? Como uh-huh. Si está haciendo bien las cosas, ok, llenas la bitácora, todo va a conformar proyecto, están cumpliendo y si ves algo que está mal hecho desde el principio, que le cambian las varillas, si decían varillas del número 5 y las cambian a las del 4, si decía 20 varillas y ponen 10, todo eso lo tiene que observar el director responsable de obra. Entonces lo va anotando en la bitácora, dependiendo de la gravedad de las modificaciones o de las fallas que haya tenido la construcción, hace un oficio de aviso a desarrollo urbano o simplemente la nota en la bitácora, dependiendo. Y entonces, así como de, bueno, el cliente decidió quitarle acero. Entonces avisas, ¿no? Desarrollo urbano, oye, están haciendo mal las cosas. Entonces ahí ya están siendo responsables la constructora, el director responsable de obra, el que realizó los cálculos estructurales, que tiene que ser un profesionista con cédula y especialista en estructuras, la dependencia que lo autorizó, que es desarrollo urbano. Entonces, y el cliente, ¿no? Cuando es del Infonavit, pues el Infonavit tiene sus supervisores y sus inspectores que también garantizan otra vez que se estén haciendo mal los trabajos. Si todas estas personas están haciendo mal el trabajo, si uno de ellos está haciendo mal el trabajo y de repente ocurre una falla, que como cuando se cae un puente, una construcción completa, es cuando empieza los involucrados, en este caso, pues el juez o las autoridades, a determinar primero quién va a hacer el peritaje, o sea, quién va a determinar por qué se cayó, que en este caso a veces son los colegios de ingenieros civiles. Y luego el colegio de ingenieros revisa todo el proceso. No, pues el que se equivocó fue desde el principio el estructurista porque no calculó la soldadura. Ah, pues entonces ya, todo el peso contra él, ¿no? Uh-huh. O él hizo bien su trabajo, el laboratorio hizo bien su trabajo, el de reo avisó en tiempo y forma que el cliente estaba modificando y quitándole concreto y quitándole acero. Y hay pruebas de que avisó el director responsable de obra, entonces ahí se va como pues la culpa se va contra el constructor en ese caso, ¿no?
Sí, y a fin de cuentas es una cadenita de procesos que si alguno de los eslabones está débil, sí, pues tarde que temprano va a tronar la cadena por ese eslabón. Y a fin de cuentas hacer una edificación parece una cosa sencilla, pero pues resulta todo un trabajo muy complejo, ¿no? Tampoco imposible, pero frente a eso, pues de repente a veces hasta da miedo ejercer, ¿no?
Sí.
Porque es como un médico, ahorita que también hay un caso tan sonado aquí a nivel nacional, en el cual, pues bueno, el médico tiene la mano de sus pacientes, la vida de sus pacientes en las manos, y pues ahora sí que a veces por alguna falla o algún error humano podría perder la vida.
Es que en el caso del médico, pues tienes una vida en tus manos, en el caso de una cirugía, ¿no? El paciente que estás operando en ese momento. En el caso de los constructores, pues
son varios usuarios, tal vez.
De vida las que tienes en tus manos cuando es un edificio de varios niveles. Imagínate todos los que se pueden morir porque hagas algo mal, o en un puente porque no calculaste bien las columnas o la cimentación y de repente se desploma el puente. ¿Cuántas vidas no se perdieron por tu culpa, no por hacer mal las cosas? O porque alguno de los eslabones o varios de los eslabones, por ganar un poco más de dinero o porque ya sabían desde el inicio del proceso que estaban haciendo las cosas mal y el proceso pues se avisó, se dio el oficio y todo, entonces pagan alguna mochada de no pasa nada, no se va a caer, se aguanta, y entonces hasta que se cae es cuando empiezan a averiguar quién tuvo la culpa, ¿no?
Así es, y bueno, muchas de las veces incluso puede llegar a no caerse, uh-huh, en el mejor de los casos, pero cuando algún siniestro sucede, pues ya lo vimos en Ciudad de México, ¿no? El otro día en una conferencia de un ingeniero de la Universidad Michoacana, que estuvo presente por ahí en todas las, en los peritajes que se hicieron en Ciudad de México después del sismo del año pasado, pues efectivamente los edificios que a él le tocó supervisar y los que sí colapsaron, pues él decía, ¿no? Es que la falla principalmente estuvo en que se usaron materiales de mala construcción o que no hubo una supervisión adecuada en los procesos, uh-huh, constructivos. A lo mejor no fueron las fallas del estructurista, ni de los dibujantes, ni de los proyectistas, pero sí a la hora de ejecutar la obra es cuando pues fue como el eslabón más débil. Sí. Y pues bueno, ahí ya vimos los resultados, ¿no? De lo que puede llegar a suceder. Uh-huh. Y pues bueno, tenemos por ahí todavía unos pocos minutos.
Que nos falta todavía la cimentación de pilotes.
Así es. Yo creo que podríamos abordarla en estos escasos minutos que nos quedan.
Que es como la cimentación que se tiene que usar en la Ciudad de México y en algunas zonas ya fuera de la Ciudad de México. Incluso aquí en Lagos las hay en el nuevo parque industrial. Porque es la cimentación que es una cimentación muy profunda. Es una cimentación a base de columnas que busca el estrato o la capa más resistente para desplantar el terreno. Por eso es como de las más caras, porque a veces tenemos un desplante. Pues aquí en Lagos de 2.80, 4 metros, una cimentación, 4 metros las del parque industrial. Pero en la Ciudad de México son cimentaciones hasta 20 y tantos metros de desplante. Entonces pues a lo mejor la mampostería la vamos a desplantar un metro y se nos hace caro, pero imagínense en Ciudad de México donde tenemos que desplantar a 20 metros o más.
Sí, es una profundidad tremenda.
Donde las podemos ver así como, el ejemplo más claro es en algunos pasos a desnivel en Guadalajara, que se ven así como columnas feas, como...
Los cilindros ahí
medio así como chukis. Medio rugosos, ajá. Así como de ¿por qué los colaron así? Es porque la piloteadora hace el hoyo y el hoyo en el piso es la cimbra y luego ya va hacia en el concreto. En este caso, ese tipo de cimentación lo están usando también como muro de contención. Entonces, también se puede usar para otras cosas, ¿no?
Efectivamente. Y pues bueno, como pueden ver, todo tiene, digamos, su chiste y su gracia. Y por aquí también fuera del aire, Estefanía me comentaba algunos sistemas ecológicos, digámoslo de cierta manera, en los cuales ella ha visto o trabajado incluso. Y pues bueno.
Bueno, en la última década yo creo que se ha puesto un poco de moda el rescate de los sistemas tradicionales de construcción, como hablábamos de bajareque, que es un tipo de muro con lodo, o construcciones de muros con paja o así, que no es más como de la conciencia de pues proteger nuestro ecosistema, de ya no contaminar más, y sobre todo en la construcción, pues no se produce un montón de desechos de la construcción. El proceso para fabricar tanto el concreto, el cemento, el acero, todo eso contamina mucho. Entonces, bueno, se ha abogado por sistemas ecológicos que se les llama ecotecnias. En el caso de la cimentación tenemos cimentación con costales y cimentación con llantas o neumáticos. La de llantas, bueno, lo único que pretende es como reciclar un producto de desecho o que se va a ir a la basura. Entonces, funciona igual que decían cuando hablábamos del cuatrapeo de las piedras de la cimentación. O sea, se cuatrapean las llantas que vaya una así, como que no coincidan verticalmente las uniones. Y se compacta la tierra dentro de las llantas. Entonces, es como una cimbra perdida que contiene tierra compactada que va a sostenerlo de arriba. Y la de los costales igual, se rellenan los costales de preferencia con tepetate y se van consolidando conforme se van acomodando con el paso del tiempo, donde se le clava las varillas o el acero, ya sobre las varillas se pone en algunos casos alguna cadena y luego ya viene el muro ecológico.
Y ya. Y esos son los sistemas, ¿no? Bastante interesantes, porque a fin de cuentas, pues este de los costales me parece un poquito más interesante que el de las llantas. Uh-huh. Pero a fin de cuentas, pues como decía, son sistemas tradicionales que a lo mejor en algún momento dado se utilizaron. A lo mejor de una manera un poco con alguna variante, pero a fin de cuentas están retomando este tipo de cuestiones. Y pues es interesante, ¿no? Ver cómo se pueden usar, a lo mejor no para desplantar un edificio de 10 pisos, pero sí para a lo mejor una cabaña allá en medio del cerro.
O construcciones como arquitectura emergente, ¿no? O sea, como ante una catástrofe necesitamos hacer una casa rápido. A lo mejor la construcción con paja puede ser una
buena solución.
Una buena solución económica y rápida, que no pesa casi nada. Entonces, una cimentación con costales, pues funciona bastante bien para esta casa. Y aparte, puede ser temporal. Si la queremos prolongar como su vida útil, pues obviamente hay que darle mantenimiento, porque pues la paja es una materia orgánica que eventualmente se va a descomponer, pero pues hay que sellar bien los muros y darle mantenimiento.
Pero por ejemplo, ya hay algunos materiales o incluso marcas, obviamente, que ya manejan algunos elementos más plásticos o más pues sí, más plásticos, que a fin de cuentas sustituyen a lo mejor el uso de estos materiales tan naturales, ¿no? Uh-huh. Por ahí ya venden incluso algunas fibras de fibra de vidrio, valga la redundancia, los cuales te pueden incluso ayudar para prolongar la vida útil o prevenir incluso los agrietamientos en morteros, en aplanados, en cimentaciones, etcétera. Y pues bueno, ahora sí ya son las 5 de la tarde. Agradecemos a todos el favor de su atención, a Lalo y a Alma que estuvieron aquí en controles, igualmente a Bertita, muchas gracias, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta luego.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.
Prepárese para un dominante.